Marcos capítulo 13, verso 1 al 4, el tema del mensaje en esta mañana, no quedará piedra sobre piedra. Nos dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado, Dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y vamos a dejarlo hasta acá. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, una vez más, estamos aquí, Padre, para recibir tu palabra. He aquí, Señor, mi persona como el instrumento humano que tú has cogido para mostrar y enseñar estas verdades a los que lo escuchan. Y suplicamos, Padre, que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre mi vida, de tal forma que pueda trazar correctamente esta palabra de verdad y que pueda ser llevada a lo más profundo de los corazones de todos aquellos que la escuchan, trayendo sobre su vida arrepentimiento y fe, convicción de pecado, y un deseo genuino de caminar en fe conforme a lo expuesto en tu palabra, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. No quedará piedra sobre piedra. Nosotros aquí al iniciar nuestro estudio del capítulo 13 del Evangelio de Marcos, comenzamos a considerar, entramos a considerar temas escatológicos. Cuando yo hablo de escatológicos, estamos hablando a temas que tienen que ver con el fin del tiempo, con el fin del mundo, con el fin de este estado de cosas. Es decir, temas que se han considerado como que apuntan hacia el final de los tiempos. Aunque también es bueno aclarar, como les he enseñado en otras ocasiones, que algunas de estas profecías tuvieron un cumplimiento parcial alrededor del año 70 después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén en aquel año fue destruido y los judíos perdieron, perdieron su tierra, es decir, dejaron de tener una identidad étnica terrenal, es decir, esta es mi tierra, como podemos decir cualquier dominicano, ¿verdad? Yo tengo mi tierra ya en esa isla, en esa porción de la isla, allí está mi tierra. Ellos perdieron esa identidad en el año 70 después de Cristo. Y por lo tanto, se mantuvieron siendo un pueblo errante. Desde el año 70 hasta el año 1948. Es decir, que es una época reciente. Una época reciente donde ellos entonces pudieron retomar posesión de su tierra con muchas luchas que hasta el día de hoy todavía ellos están batallando. Entonces, Dios mediante, en los próximos domingos estaremos desarrollando la instrucción del Señor Jesús dada en privado a sus discípulos respecto a lo que es la destrucción del templo de Jerusalén que existía en su tiempo y las señales que también veremos del fin del mundo que eso ya todavía está en el futuro, y de la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La clave de este estudio y los pasajes paralelos a Marcos 13 se encuentra en la información ampliada que nosotros encontramos, valga la redundancia, en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y 25 está más ampliado. Pero antes de iniciar, yo quiero que tengamos clara la premisa al acercarnos a este tema, como a cualquier tema enseñado en las Sagradas Escrituras, y es la premisa de que las cosas ocultas le pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que el Señor no ha querido revelarnos, y por lo tanto eso le pertenece al Señor, y eso lo encontramos en Deuteronomio 29:29, donde dice: las cosas ocultas pertenecen al Señor. Le acabo de citar un pasaje bíblico. Y es necesario que nosotros entendamos esto, porque hay cosas que el Señor en su soberanía no le ha placido revelarnos, pero lo que sí nos ha revelado, eso es lo importante para nosotros. Hasta donde la Biblia habla, nosotros podemos hablar, pero donde la Biblia calla, no podemos hablar, sino solamente someternos humildemente a la voluntad del Señor. Entonces hay asuntos que tienen que ver con el fin del tiempo, que mucha gente lo utiliza para hablar acerca de especulaciones, inferencias, que a nosotros no nos es permitido hacer, aunque hayan personas que ustedes ven en los medios, en Facebook, en Instagram, hablando de que esta señal apunta a esto, esta señal, que la guerra en Gaza, que cuando Israel ahora está bombardeando Gaza, que esto es señal de esto. La Biblia no habla nada acerca de eso. Y no tenemos libertad para inventarnos historias, como hay muchas personas que se están inventando en estos tiempos. Es bueno que nosotros entendamos algo, que también yo se lo he enseñado en otros tiempos, y es que cuando el Señor se manifiesta aquí en la tierra, cuando el Señor se encarna, toma forma humana, cuando Jesucristo hace esa obra perfecta de vida, muerte y resurrección, en ese momento en que Jesús irrumpe en la escena de la humanidad, en ese momento la Biblia nos dice a nosotros que comenzaron los últimos tiempos. Es decir, los últimos tiempos no comenzaron ahora en el siglo XX o el siglo que pasó, ya estamos en el XXI. Los últimos tiempos no comenzaron con eso, ni siquiera con la restauración del Estado de Israel en 1948. Los últimos tiempos comenzaron en el siglo I, cuando Cristo nació. Y eso es lo que nos enseña Marcos 1, 14 al 15, que lo vimos hace un tiempo atrás, donde Jesús inicia su ministerio diciendo, y yo quisiera, como usted tiene ahí su Biblia cerca y está todavía ahí en Marcos, mire lo que Jesús, cuando inicia su ministerio, lo que dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios, y él decía lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ese es el inicio de los últimos tiempos, con la llegada del reino de Dios. Pero la mayoría del pueblo que visiblemente formaba parte del pacto a quien Cristo vino en ese momento, nosotros sabemos que no les recibió. Eso es lo que nos dice a nosotros Juan 1:11. A lo suyo vino. ¿Quién eran los suyos? Israel, los judíos. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Y también nosotros hemos visto que en los ataques de los dirigentes del pueblo de Israel, y como veremos también cuando lleguemos a Marcos 15, que pronto vamos a llegar, nosotros vemos ese rechazo en los dirigentes del pueblo primero y luego en las masas, gritando y pidiendo que crucifiquen a Jesús. Entonces, la ocasión e introducción del discurso del Señor acerca de la destrucción del templo y las señales antes del fin se encuentra en estos versos 1 al 4, que es lo que vamos a considerar, que son la base de nuestro sermón en esta mañana y que hemos titulado No quedará piedra sobre piedra. Y lo primero que aprendemos acá es que no quedará piedra sobre piedra de lo que ha sido edificado, de lo que no ha sido edificado por Dios. No quedará piedra sobre piedra de lo que no ha sido edificado por Dios. Luego que el Señor Jesús sale del templo, ustedes se acuerdan que nosotros vimos que él había respondido sabiamente a las preguntas capciosas de los líderes religiosos, de los enemigos de Jesús. Y luego que los discípulos exclaman delante del Señor, mira qué hermoso templo, mira qué bellas columnas. Es muy probable que entre ese lapso, cuando Jesús termina de hablar con los líderes religiosos que buscaban una ocasión para hacerle caer, que nosotros vimos hace semanas atrás, y el momento en que los discípulos alaban el templo por lo bello que era, es muy posible que en ese lapso de tiempo, Marcos no lo registra, pero sí lo registra Mateo, Jesús se haya lamentado por Jerusalén, Jesús haya llorado por Jerusalén. Y Jesús allí dice que ese lugar quedaría desierto. Y debido a eso sería muy lógico pensar que los discípulos en sus adentros dijeran, pero ¿qué va a pasar con este grandioso edificio construido por Herodes el Grande? Ese templo había tomado alrededor de 46 años en terminarse. Y quizás los discípulos se han preguntado, pero este templo no es el mismo que Jesús había purificado. ¿Se acuerdan cuando lo vimos hace unas semanas atrás? En Marcos 11, cuando el mismo Jesús había dicho, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y por lo tanto, los discípulos, como lógico, habían pensado, bueno, este edificio fue construido, fue dedicado a Dios, y por ello era santo, apartado para el uso de la adoración. Pero lo que ellos quizás no estaban entendiendo, que al igual que el templo de Salomón, que había construido y dedicado a Dios, y la gloria de Dios se había manifestado sobre el templo de Salomón, a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, ese mismo templo de Salomón también fue destruido. Fue destruido a causa de la maldad del pueblo. Porque Dios se había apartado de ese templo. Porque ya la gloria de Dios no estaba en ese templo. ¿A causa de qué? De la maldad, de la idolatría, de la desobediencia del pueblo de Israel. Y no quedaría piedra sobre piedra, aunque fuera un templo majestuoso. Los discípulos mismos estaban admirados de la inmensidad, de la belleza, del propósito de servir aquel lugar para la adoración a Dios. Pero ese lugar que un día estuvo lleno de gloria, un día sería destruido del todo. De igual forma como el primer templo de Salomón también fue destruido. Esas grandes piedras de mármol con incrustaciones de oro, esos maravillosos espacios que daban sentido de majestuosidad y reverencia, ese conjunto de edificios tan especialmente construidos, tampoco escaparían al juicio de Dios. Ese orgullo nacional de parte de los judíos de tener un templo tan majestuoso, tan imponente, un día dejaría de serlo. Un día dejaría de serlo. Y recordemos que con la manifestación de Jesús aquí en la tierra, a partir de su resurrección, a partir de la resurrección de Jesús, comenzaría a manifestarse ampliamente el hecho de que el templo del Señor es su iglesia, conformada por todos los creyentes de todos los tiempos. Y quizás eso debería llevarnos a nosotros a reflexionar. ¿Cuántos de nosotros nos enorgullece nuestras propiedades, nuestras riquezas, lo que hemos ganado. ¿Ustedes creen que eso permanecerá para siempre? ¿Ustedes creen que sus riquezas durarán toda la vida, lo poco o lo mucho que tengan? Cuando la Biblia dice que no pongamos la confianza en las riquezas, porque ellas tienen alas y se van. O en lo que hemos ganado en el tiempo. Y eso es precisamente lo que Jesús dice. Verso 2, usted lo puede leer conmigo. En el verso 2 Jesús dice: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, aunque se haga llamar templo de Dios. Los judíos del tiempo de Jesús, al igual que los del tiempo de Jeremías, creían que por tener un templo dedicado a Dios, se garantizaba la presencia divina en medio de ellos de manera incondicional. Ellos pensaban que podían vivir la vida como quisiera, siempre y cuando tuvieran un templo donde congregarse, o donde reunirse, o donde ofrecer sacrificio, con eso bastaba. Y ellos ignoraban que ese templo era solamente una sombra de lo que sería realmente el templo de Dios, el lugar de la morada de Dios con su pueblo por medio de Jesucristo. Templo era Jesucristo. Y aunque ellos llamaran templo del Señor ese lugar, el edificio de Dios vendría aún sobre ese lugar. El juicio de Dios vendría aún sobre ese lugar, como había ocurrido en el pasado. Eso es lo que había dicho Jeremías en su tiempo, y es lo mismo que está diciendo Jesús en este tiempo. Años después de la muerte y resurrección de Cristo, una advertencia vino sobre la iglesia local. Una iglesia local que nos dejó también una carta, la iglesia de Éfeso. Pero cuando nosotros leemos acerca de la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, nosotros leemos que esa iglesia estaba a punto de dejar de ser iglesia si no procedía a un verdadero arrepentimiento. Eso es lo mismo a dejar de ser templo de Dios. Y eso nos quedó registrado en Apocalipsis 2:5. Ahora, en estos tiempos, nosotros tenemos morada de qué en nosotros. ¿Quién es que mora en nosotros, en los creyentes? El Espíritu Santo. Entonces, esa es una invitación a nosotros también a no ser descuidados, a no perder el primer amor que el Señor nos ha dado. Porque se pueden hacer muchas cosas para Dios, pero si no son producto de un amor genuino, una expresión de genuino arrepentimiento y fe en Cristo, no servirán de nada. No serán su garantía para escapar, la garantía suya para escapar del juicio de Dios. Aunque usted diga formar parte del pueblo de Dios, de la casa de Dios. Si usted viola el pacto de Dios, lo que Dios ha establecido en su palabra, si usted no se aferra a Cristo por la fe, todo lo externo, todo lo temporal en lo que usted coloque su confianza, no servirá de nada para su vida. Eso me recuerda también las palabras del Señor en otra ocasión, refiriéndose a los escribas y fariseos, en Mateo 15:13, que el Señor le dijo: toda planta que mi Padre celestial no haya plantado será desarraigada. Aunque afirmen ser plantío o hasta labranza de Dios, que Dios nos libre de tan horrendo juicio. Pensar que estamos en los caminos del Señor, como estaban los judíos pensando. Nosotros estamos en los caminos del Señor. El Señor le decía: no, es mentira. Ustedes no están allí. Ustedes son como la higuera, que están llenas de hojas, pero no dan frutos. Y por lo tanto, no son pueblo de Dios. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar a nosotros. Cristo afirmó a sus discípulos que tanto la casa de Jerusalén como el templo serían asolados, que ese majestuoso templo tendría pérdida total, que ese inmenso lugar sería dejado desierto, a causa del juicio divino. Aunque Marcos no lo narra, por los otros pasajes que les hice mención, sabemos que el Señor se lamentó sobre Jerusalén y advirtió que sería asolada, tal como había acontecido antes con el templo de Salomón. Pero ahora sería definitivo hasta la venida del Señor. Eso es lo que Jesús dijo en Mateo 23, 37 al 39. Tu casa es dejada desolada, es dejada en abandono. Pero también en nuestro estudio de Marcos, veremos más adelante que hay un remanente que escapa al juicio de Dios. Dios siempre tiene a un pueblo. Dentro de los que son apóstatas, hay un pueblo que les sirve. Entonces, ¿cuál es la meta de todo aquel creyente? De todo aquel que se llama ser creyente. ¿Cuál es la meta? Decir, Señor, yo quiero ser parte de ese remanente. Yo quiero ser parte de ese que escapa a la tribulación. De ese que escapa al juicio divino. Siempre, en toda época. En toda la historia de la humanidad ha habido un pueblo de Dios. Entonces el asunto no es, ah, Señor, pero mira, se fue aquel. No, es ver, ¿formo yo parte de ese remanente que escapa al juicio de Dios? ¿Y qué igual es ese remanente que escapa al juicio de Dios? Los que escuchan, los que se aperciben, tal como el apóstol Juan escribió en Apocalipsis 1:3. Mire lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Esos son los bienaventurados, los que oyen, los que están apercibidos. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana, que a su tiempo se cumplirá. No quedará piedra sobre piedra, a su tiempo se cumplirá. Los discípulos aquí en Marcos 13 se quedan pensando en las palabras del Señor. Cuando Jesús le dice, ustedes ven ese templo, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces ellos se quedan pensando eso, y dice la palabra que cuando ellos están a solas con él, sentados en el Monte de los Olivos, desde el cual a la distancia aún todavía se podía contemplar el templo de Jerusalén, hay cuatro discípulos que le preguntan, ¿quiénes son esos cuatro discípulos? ¿Quiénes son esos cuatro discípulos? Ahí en su Biblia, usted lo tiene ahí, Marcos. Esos son Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Hablan al maestro diciendo, ¿cómo le dicen al maestro? Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Como nosotros vemos, el Señor no le va a dar una fecha. No le va a decir el 31 de diciembre va a ocurrir esto. No le da una fecha exacta de los acontecimientos proféticos. Pero ellos entienden que esto ha de suceder. ¿Por qué ellos entienden que ha de suceder? Porque Cristo lo ha dicho. Y en él no hay mentira. Y en él hay poder de cumplir lo que ha dicho. Y eso es suficiente para saber que a su tiempo se cumplirá. Aunque muchos lo ignoren. Porque siempre ha sido así. Nosotros notamos que esta profecía no fue dada a la multitud en el templo. Ellos no supieron de esto, sino a sus discípulos en particular. A ellos les era dado a conocer los misterios del reino. Como dijo Jesús en una ocasión en Lucas 8:10, a ellos estas verdades están veladas, pero a ustedes les es dado a conocer el misterio del reino. ¿Y usted sabe una cosa? Nosotros somos parte de esos que recibimos esos beneficios de conocer los misterios del reino. Y el Señor va a estar enseñando una serie de acontecimientos que la iglesia debe de conocer. ¿Cuántos son parte de la iglesia? Y debemos de entender como parte de la iglesia. como señales del seguro cumplimiento de lo profetizado por el Señor. Pero lamentablemente multitudes lo han de ignorar. De hecho, muchos ignorantes cayeron muertos cuando se cumplió esta primera parte de esta profecía en el saqueo y la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Que en la historia, la Biblia no lo narra, pero en la historia sabemos que Tito, el general Tito, el general romano, hijo del emperador Vespasiano, saqueó y destruyó ese templo. Bello. Cuando usted oye ahora en Jerusalén que están orando en el Muro de los Lamentos, ese muro fueron piedras que fueron tomando y levantando luego, décadas, siglos después, pero no quedó piedra sobre piedra, literalmente se cumplió. Y los discípulos entonces quisieron saber cuándo. Ellos no dudaban de su cumplimiento y tampoco era la voluntad de Dios que ignoraran esto. Y por ello Jesús le enseña. Así que, mis hermanos, así también es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no ignoremos lo que Cristo ha dicho que ocurrirá desde su encarnación hasta su gloriosa venida. Aunque muchos los ignoren, usted como cristiano es llamado a no ignorarlo. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque los que son de Dios actuarán. ¿Usted es de Dios? Pues entonces, ¿cómo sabremos cuando realmente efectivamente usted es de Dios? Porque actuaremos. Actuaremos en base a lo que hemos recibido. En los siguientes versos, el Señor dará instrucciones específicas para los creyentes que estuviesen en Jerusalén y Judea cuando llegara la destrucción del templo. ¿Cómo debían de actuar? Así como también dijo el profeta Daniel. Pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Los discípulos tendrían la tarea de enseñar a otros acerca de esto, sabiendo que ellos no habían sido llamados para destrucción, sino para salvación. Y tendrían que testificar de esta salvación de Dios hasta lo último de la tierra. ¿Usted sabe qué? Que si usted es cristiano, usted también es llamado a invitar a otros a que escapen al juicio divino que viene sobre esta tierra. Usted no se puede quedar con eso ni por vergüenza, por temor al rechazo. Cristo no iba a satisfacer una curiosidad morbosa de que la gente estuviera enterada de que eso venía, sino más bien era enseñarnos a nosotros como discípulos de Cristo, para que usted y yo llevemos ese testimonio por todo el mundo. Que también les advirtamos a la gente de que el juicio de Dios no tarda sobre esta tierra. Tristemente, mucha gente se acerca a los estudios acerca de este tema de los tiempos finales con una curiosidad morbosa, aterrados de los desastres y adversidades generales, sin entender el propósito y la esperanza que hay para el pueblo del Señor a través de estas instrucciones. Hermanos, yo les invito a que nosotros no estudiemos estos temas que tienen que ver con el fin del tiempo, simplemente para tener algún conocimiento de escatología, sino más bien para ver la esperanza que tenemos nosotros como sus hijos y la necesidad que tenemos de actuar consecuentemente con el conocimiento que recibimos. Que nosotros aprendamos a vivir con la convicción que el cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué cosa? Pero la palabra de Cristo no pasará, sino que toda se cumplirá de acuerdo a lo dicho por el Señor. Los discípulos de Jesús de aquel siglo primero habían visto a Jesús a sanar enfermos, habían visto a Jesús libertar endemoniados, habían visto a Jesús resucitar muertos, habían visto a Jesús a enseñar a multitudes y ellos mismos con total autoridad habían hecho también su parte. Ellos habían aprendido que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido por Dios para salvar a su pueblo, el verdadero rey de Israel. Ellos habían aprendido que lo dicho por Cristo era real y se cumplía. Entonces, esta pregunta que ellos les hacen a Jesús indica seguridad en lo dicho por el Señor y un anhelo por saber cómo enfrentar dicho cumplimiento. De igual manera, nosotros, como creyentes, cuando nos acercamos a las Escrituras, no podemos acercarnos como una idea de que sí, la palabra de Dios lo dice, pero yo lo dudo. Si nos acercamos así, tenga por seguro que el juicio de Dios vendrá y no escaparemos a ese juicio porque estaremos dudando. Y eso nos lleva al tercer punto en esta mañana. Habrá señales para el pueblo de Dios. Habrá señales para el pueblo de Dios. Para el mundo no, para el pueblo de Dios. Para un tiempo específico. En la respuesta que Jesús da acá, que veremos en los próximos domingos, nosotros aprendemos que habrá señales para el tiempo específico en que la ciudad de Jerusalén quedaría desierta, y eso ocurrió en el año 70, y para el templo de Jerusalén que fue destruido en el año 70, ahí veremos que varios se cumplieron durante esa época, cuando el majestuoso templo, un templo precioso, según los historiadores, un templo precioso, el de Jerusalén, imagínense, duró 46 años en ser construido y en cuestión de días fue destruido, quemado por los romanos totalmente. Y esas señales se cumplieron allá en el año 70, pero aquí aprenderemos que también hay acontecimientos que son señales a lo largo de la historia. Y esas son las señales que a nosotros nos interesan. El profeta Daniel en su tiempo se le dijo que la visión que recibió sería para el tiempo final. Eso quedó registrado en Daniel 12:9. Pero recordemos también que algunas comunidades del tiempo de Jesús también consideraron estar viviendo ya el tiempo final. Y en parte tenían razón, pues como les dije antes, lo que es la encarnación de Cristo marcó el inicio al tiempo final. Así que cuando alguien le dice a usted, estamos viviendo los tiempos finales, usted le puede decir, claro, desde el siglo primero comenzamos a vivir los tiempos finales. Lo hemos estado viviendo, tenemos 2000 años viviendo en los tiempos finales. Así que deje de hacer conjeturas morbosas acerca de que el terremoto ayer en Nueva York es señal de los últimos. No, ya el Señor lo habló. Lo que el Señor me pide a mí, le pide a usted estar listo, apercibido, viviendo en consagración al Señor. Viviremos en tiempos como la mujer de parto. ¿Usted sabe cómo vive la mujer de parto? Que está, tiene que tener el bulto listo para cuando lleguen los dolores. Así mismo tenemos que vivir estos tiempos apercibidos. Esa es la invitación que el Señor nos da. Y eso es lo que nosotros podemos ver en los versos 5 al 10 que veremos el próximo domingo, si Dios quiere. Tenemos que estar apercibido. Porque el Señor nos habla de que van a venir, y lo veremos también aquí en este capítulo 13, falsos cristos. Y es necesario que todo lo dicho por el Señor acontezca, que los impíos sigan actuando impíamente, lo veremos, que queden expuestos al justo juicio de Dios. Pero se le advierte al pueblo santo para que entienda, pueblo santo, entiende que tú tienes un llamado diferente, que tú tienes un llamado a vivir como un pueblo separado para Dios, que tú tienes un llamado a ser un testimonio contra los impíos por medio de una vida piadosa en medio de tu generación. Cualquiera que nos haya tocado, seamos jóvenes o sean ya adultos. Ese es el llamado. La Biblia constantemente nos habla acerca de eso. Apocalipsis 22, 11. Segunda de Pedro 3, 11. Tito 2, 10 al 14 nos habla acerca de ello. Esa es la invitación que nosotros comenzamos a ver en este sermón, en esta mañana. No quedará piedra sobre piedra de lo que no ha sido edificado por Dios. Y la pregunta que usted debe de hacerse en este día es: ¿sobre qué yo estoy edificando? ¿Sobre qué yo estoy edificando? ¿Dónde estoy poniendo mi fundamento? Recuerda lo que el Señor dice, que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. A su tiempo se cumplirá. Habrá señales para el pueblo de Dios, para que se aperciba, para que testifique con su vida la buena nueva del Evangelio y la tragedia de la desobediencia a esas buenas nuevas. Quiera el Señor, mis hermanos, que al comenzar a ver estos, y esto es algo que nosotros vemos prácticamente en todo el capítulo 13, y nos duraremos algunas semanas viendo este capítulo 13. Quiera el Señor que usted y yo seamos piedras vivas del verdadero templo del Señor. Como dice Primera de Pedro 2:5. El templo y la ciudad cuyo constructor es Dios, como nos dice Hebreos 11:10. Porque usted sabe una cosa, esa será el único edificio, la única casa que permanecerá el día que se cumplan por completo el juicio de Dios sobre toda la humanidad impenitente. Eso es lo único que permanecerá firme. Y la pregunta que yo tengo para ustedes es: ¿usted parte de la iglesia del Señor, de su templo espiritual? ¿Qué usted respondería? ¿Sí o no? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo reacciona al dicho del Señor? Esa es otra pregunta que usted debe responderse. ¿Cómo yo sé que yo soy templo del pueblo de Dios? ¿O templo espiritual del Señor? ¿Cómo yo sé que yo soy parte de la iglesia del Señor? El participar de los sacramentos, el participar de un culto, no nos garantiza necesariamente que seamos templo del Señor. Porque incluso el Señor en una ocasión le dijo que en aquel día algunos le dirán: Señor, Señor, y no hicimos esto, y no hicimos aquello. Y el Señor le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. ¿Cómo yo sé que yo soy templo espiritual de Dios? Una respuesta sencilla, mis hermanos, es un deseo genuino en mi corazón, a pesar de mis pecados y debilidades, de vivir una vida de obediencia a Dios. Internamente. Yo como pastor no puedo ver su corazón, pero Dios sí lo ve. Dios sabe qué es lo que le mueve a venir y reunirse y participar de estos medios de gracia, que es bueno, como decíamos al inicio, es bueno, es necesario participar de este tiempo de comunión con el Señor y con nuestros hermanos en la fe. Es importantísimo. Usted ha tomado hoy la mejor decisión de llegar a este lugar. No hay cosa que se compare a venir a este lugar en esta mañana. Pero eso no basta. Tiene que haber un deseo genuino, que cuando usted salga de este lugar, debe de conducirse acorde a lo que el Señor ha hablado en su palabra. Si no hay ese deseo genuino, este tiempo que usted ha tenido en este lugar ha sido un tiempo perdido. Pero mi oración al Señor es que real y efectivamente este tiempo que usted ha agotado en este lugar sea un tiempo que redunde para la gloria de Dios y también para el beneficio de los que le rodean, porque verán en usted la imagen de Cristo, la imagen del Señor, esa imagen que le va conduciendo en medio de sus debilidades, sus luchas y sus fallas, pero un deseo genuino de ir superando esos obstáculos del camino. Que el Señor nos conceda esa gracia de edificar sobre aquella roca inconmovible que permanece para siempre, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Clamemos a Dios en esta mañana.